Doctor Díaz, quiero analizar con usted, y sin que esto signifique que usted prejuzgue un acto público del Poder Ejecutivo, pero en términos generales hablar de la generalidad. Usted sabe que el Poder Ejecutivo acaba de emitir un nuevo decreto de necesidad de urgencia, extendiendo los plazos y ampliando algunos alcances del decreto de necesidad de urgencia sobre la emergencia económica y financiera de la provincia, que no apenas si puede pagar los sueldos y nada más.
Sí.
Yo supongo que usted puede estar al tanto del tema, es un decreto de reciente firma, lo ha firmado Arcioni junto con lo ha rubricado todos sus ministros. Y me preocupa, bueno, lo que dice en términos generales el decreto, para que no aburrir a la audiencia, es que se suspenden algunos pagos, que aquellos que le tienen algo para cobrarle al Estado, ejecuciones fiscales y demás, ejecuciones legales, judiciales, quedan suspendidos y supeditados a la posibilidad que tenga el Estado de pagar esas sentencias. Y hasta ahí no hay nada demasiado nuevo, porque esto es la de siempre, digamos, ¿no? Los Estados nos endeudan y después nos engrampan y decir, anda a cobrarle a Gardelo, espera que tengamos plata para pagarte. Pero el artículo 5 de este decreto a mí me llama mucho la atención, porque dice que el incumplimiento por parte del juez o de los jueces, el de lo establecido en los artículos, en los incisos A y B de este artículo, va a configurar causal de falta en los términos de la ley de enjuiciamiento de magistrados. O sea, le advierte al magistrado que no haga lugar o que no tenga en cuenta este decreto de necesidad de urgencia de que se puede comer una destitución.
Claro.
¿Se lee como una amenaza eso? Digamos, ¿tiene cierto viso de seriedad eso?
Mire, como usted bien lo dijo, y yo es cierto que no tengo el texto expreso y aparte, aunque lo tuviera, podría llegar a prejuzgar si hiciera algún comentario en algún sentido.
Claro, yo no quiero eso, no quiero que
respecto incumpla de esto. Es decir, visto desde el punto de vista estrictamente legal, primero lo que hay que analizar es si ese decreto está en, si es un decreto de urgencia y como tal está dentro del marco de lo que la Constitución le permite al gobernador, digamos, disponer. Después hay toda una intervención cuando se trata de un decreto de urgencia del legislativo o de la legislatura. En fin, habría que ver pormenorizadamente esta cuestión. Pero, Ricardo, como se trata justamente de una cuestión que podría llegar a tener connotaciones y llegar, supongamos, un planteo de inconstitucionalidad, supongamos, ¿cierto?, al Superior Tribunal, y yo tengo que pedirme, no me parece prudente que pudiera adelantar una opinión al respecto. Sinceramente, es decir, lo que sí puedo es contarle que estamos en una situación de emergencia y no sé si, y grave en materia salarial y todo lo que tiene que ver con la provisión de recursos económicos, y estamos procurando colaborar con el gobernador en todo lo posible para que esto no, digamos, mantener un buen diálogo y contener al mismo tiempo a la gente que lógicamente está preocupada y enojada por esta situación, ¿no?
Sí, de los empleados del Poder Judicial hasta, no sé, alguien que le vendió una resma de papel al Estado Provincial y hace 5 años que no cobra.
Sí, exactamente. Centrado más en el tema salarial, porque de hecho todo lo que son gastos corrientes van por una cuenta independiente, que también está a cargo del Ejecutivo proveer a través de remesas que nos están enviando o nos estaban enviando, después interrumpieron y que están bastante interrumpidas en líneas generales o están siendo enviadas en forma irregular. Le digo, mire, más que una rema de papel, por ejemplo, el gas en las localidades más lejanas de la provincia donde tenemos jugado de paz. Es decir, eso es un gasto corriente que también depende de las remesas que nos envían desde el Ejecutivo. O sea, que es un problema que va más allá del salario y justamente pasa por el gasto corriente.
No, claro, lo que yo me refería, y usted hace muy bien, digamos, usted pertenece a un poder y tiene que defender ese poder, la funcionalidad del poder, y tiene que velar por la legalidad de los actos del gobierno y de los ciudadanos civiles, que somos los que, digamos, de alguna manera sostenemos al Estado para que funcione. Yo me refería a aquel que le vendió una resma de papel, no al Poder Judicial, el que le vendió al Estado y que le vendió hace 5 años y no cobra, ¿entiende?
Desde ya, lo provee el Estado, sí, desde ya que involucra todo, mal o bien incluso involucra a los tres poderes. Lo que podemos nosotros como poder independiente es tratar de tomar alguna suerte de medida atípica, quiere decir con esto que habitualmente no se toma, como es pedirle al Gobierno Nacional un aporte del Tesoro Nacional, más allá de que el Gobierno Nacional pueda o no darlo. Pero digamos, el derecho como poder independiente que somos y tenemos es el de exigirle, o de pedirle, en realidad no exigirle, pedirle que considere la posibilidad del gobierno nacional de hacer este tipo de aporte, como
yo le pedí. Lo hicieron, ¿no? Ustedes lo hicieron, ¿no?, con el ministro de Interior.
Sí, yo el otro día, cuando el ministro de Interior vino a Madrid, aproveché la ocasión, gestioné una reunión con él, que gentilmente accedió a tenerla conmigo, y le dejé un pedido de ATN, que se denominan, tratando de hacer la cobertura de salarios de acá hasta fin de año, ¿no es cierto?, con un detalle de lo que estaba necesitando. Y quedó en considerarlo, lógicamente, esto es una obligación primaria del Poder Ejecutivo Provincial,
sí.
La de pagar los sueldos. Pero estamos frente a una emergencia y, como Poder Independiente, hice uso de esa independencia justamente para pedir directamente al Ministro de Interior un auxilio.
Claro. Doctor Vivas, le agradezco estos minutos que le ha prestado a la audiencia de Radio Nacional Esquel aquí en la Cordillera.
Por favor, ha sido un gusto, Ricardo. Un saludo para usted y la audiencia.